Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Euribor alcanza su nivel más alto desde diciembre de 2008, empujado por la subida de los tipos de interés fijados por el Banco Central Europeo. Todo apunta a que cerrará este mes de octubre en el 2,6% de media, encareciendo las hipotecas variables que se tengan que revisar. Marta Ruiz.
Sí, va a depender de las condiciones que se tengan contratadas, pero por ejemplo una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros con un diferencial de 0,99 más Euribor va a pagar 234 euros más al mes. El diferencial cierra octubre en el 2,6% aupado por los tipos de interés que ya están en el 2% y que podrían llegar al 2,75% antes de final de año. Es la herramienta que tiene el Banco Central Europeo para intentar rebajar una inflación que está desbocada. Aunque el diferencial ha contenido el ritmo de subida con respecto a septiembre, los analistas creen que el Euribor va a cerrar el año en el 3%.
Las hipotecas que son cada vez más caras y la luz que vuelve a subir un 20% hasta los 163 euros el megavatio hora. Por segundo día consecutivo pagamos el precio más alto de Europa. Y los expertos advierten de que en las próximas semanas podríamos tener una nueva ola de contagios por coronavirus. Para algunos que han superado la enfermedad, la infección sigue teniendo consecuencias pasado el tiempo. Es el conocido como COVID persistente o COVID de larga duración y que afecta a una de cada 10 personas. Pablo Delgado.
Es una enfermedad que puede llegar a afectar a gran parte de nuestro cuerpo, como le ocurre a Mar, que empezó a padecerla hace casi 3 años.
Necesito 24 horas de una persona que esté pendiente de mí, de lo que hago y dejo de hacer. Algo que es general en todos es que nos sentimos como si hubiéramos envejecido 30 años o más.
Las mujeres entre los 40 y 50 años son el perfil proclive para desarrollar COVID persistente. Pilar Rodríguez, médico de familia, hace estas recomendaciones.
Si tiene unos síntomas que no se recuperan, que persisten en el tiempo, aparecido después de haberse contagiado por coronavirus y que se mantienen, lo mejor es que acuda al médico de cabecera y que lo consulte.
Aunque todavía no tiene cura, en los hospitales proliferan cada vez más unidades para un abordaje integral.
Y ya son 98 las personas fallecidas por la tormenta tropical Nalgae en Filipinas. Además, hay 63 desaparecidos por las inundaciones que están teniendo lugar, especialmente en el sur del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Semana europea intrascendente para dos de los cuatro equipos españoles, Bruno Casar.
Sí, el Atlético de Madrid abrirá la última jornada de Champions mañana 7:45 con la necesidad para estar en Europa League de conseguir como mínimo el mismo resultado que coseche el Bayer Leverkusen, que va a jugar después. Partido intrascendente para el Barça ante el Pilsen, que viaja sin Lewandowski por unas molestias en la espalda y sin Busquets sancionado. Para el miércoles, el Sevilla, ya clasificado para Europa League, visita al Manchester City. El Real Madrid recibe al Celtic, jugándose la primera plaza de grupo. Hoy tenemos que cerrar la duodécima jornada a las 9 con el Elche Getafe, jornada que deja la tabla por arriba muy apretada. Líder el Real Madrid, a un punto el Barça, puesto Champions para el Atlético de Madrid y el Betis en Europa, Real Sociedad y Athletic Club. Y ya arrancado el último día del juicio contra Neymar, a lo largo de esta mañana vamos a conocer las conclusiones judiciales.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas y cielo nuboso y previsión de lluvia a partir del mediodía. Las temperaturas se quedarán en los 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico, normalidad a estas horas, tanto en las carreteras como en las calles de la capital. A las 12, eso sí, hay una concentración en la Plaza de las Cortes. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a 4 personas, miembros de un clan, con todo un arsenal de armas en el cementerio de Carabanchel. Los detenidos portaban pistolas, machetes de grandes dimensiones, hachas y navajas. Fueron detenidos cuando los agentes se percataron de la actitud sospechosa de los arrestados. Y el Ayuntamiento de Madrid ha reforzado las líneas de autobuses de la EMT que van a los cementerios de Madrid para facilitar el acceso a las personas que van a visitar estos días los camposantos. Escuchas Herrera y Incope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
De cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Página 47, la de arriba a la derecha.
Página 84, el segundo de la izquierda.
Página 114, justo el del centro. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Y esto es solo el principio.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Herrera Incope.
Estar informado.
Ha sido su primer destino tras las prácticas en el Cuerpo Nacional de Policía. Una comisión de servicios llevó a Alexandra a la unidad más dura del cuerpo, el Grupo Segundo de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Un lugar, miren, con uno de los cometidos más complejos a los que usted y yo podemos llegar a imaginar. Alexandra se enfrenta a lo más inhumano de lo que escapa nuestra especie. Persigue diariamente la pornografía infantil y a los pedófilos y pederastas que la consumen y practican. ¿Cómo se hace frente a la cara más oscura del ser humano? ¿Cómo es el día a día de quien afronta una tarea tan compleja? ¿Cómo se le mira de frente al terror? Alexandra Martínez Azpiazu es inspectora de policía, lleva ya 2 años en su unidad y esta mañana ha venido a tomarse un café conmigo a Herrera en COPE. Inspectora, buenos días, gracias por venir.
Hola Alberto, buenos días, encantada de estar aquí contigo.
¿A qué se dedica exactamente su unidad? ¿Cuál es su función?
Bueno, pues nosotros somos, yo soy la jefa del Grupo Segundo de Protección al Menor, estamos incardinados en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, nos dedicamos a todos los cometidos que tengan que ver con las tecnologías y concretamente la sección de Protección al Menor se dedica pues a perseguir todos aquellos ilícitos relacionados con la pornografía infantil, así como también el child grooming.
Es decir, ustedes persiguen a pedófilos y a pederastas.
Efectivamente.
¿Hay algo más inhumano que un pedófilo y un pederasta?
Yo diría que no. No hay nada más inhumano porque creo que los menores son las personas más vulnerables y hacerles daño, la verdad, que solo se les ocurre a las peores personas de este mundo.
¿Cómo se enfrenta alguien por primera vez a esto? Alexandra, yo investigando esta mañana o recopilando datos, podéis saber que nada más entras en el cuerpo, terminan las prácticas, uh-huh. una comisión de servicios, como decía, te lleva a esta unidad, que entiendo que para alguien bueno, neófito en el asunto y también en el cuerpo, debe ser algo muy complejo.
Efectivamente, sí, bueno, es muy complejo, pero al final alguien tiene que perseguir estos delitos, estos criminales, alguien tiene que hacerlo y al final ser policía es muy gratificante, pero perseguir este tipo de delitos es más gratificante aún.
Inspectora, ¿cómo fue su primera vez?
Pues mi primera vez pues fue bastante dura, la verdad. Al final, bueno, te vas acostumbrando un poco, aunque suene muy fuerte, pero te acabas poniendo una coraza, te intentas imaginar, pues bueno, que lo que estás viendo no es real, intentas pensar que la víctima no está sufriendo y lo intentas perseguir, pues bueno, pues como un delito más, la verdad. Pero es muy duro, es verdad. Sí que es verdad que nosotros, Alberto, te quería decir que nosotros somos voluntarios los que estamos en esta temática. Uh-huh. O sea, la Policía Nacional no puede obligar, evidentemente, por la crudeza de las imágenes, a que trabajes con ello. Entonces todos los que estamos ahí somos voluntarios y podemos abandonar la sección en el momento que psicológicamente nos esté perturbando, nos podemos marchar.
Es la sección con más abandonos, entiendo.
Sí, efectivamente, es la sección con más abandonos, pero al final, pues como te digo, somos un equipo humano que hacemos piña entre nosotros, también contamos con un equipo psicosocial, con compañeros que son psicólogos y que podemos recurrir a ellos cuando estemos mal, y no solo en el ámbito de la pornografía infantil, sino también, pues por desgracia, hoy muy común los suicidios. Entonces podemos contar con ellos en cualquier momento.
¿Existe un perfil del pedófilo? Creo que está bien comentar que un pedrasta no es lo mismo que un pedófilo, eso para empezar.
Efectivamente, no es lo mismo. El pedófilo es el que tiene atracción sexual por los menores. Y el pederasta es aquel pedófilo que efectivamente pues ha dado un salto cualitativo, ¿no? en su iter criminis y al final pues abusa de un menor. Y en cuanto al perfil, pues te diría que no existe ningún perfil. Nosotros nos encontramos desde chavales jóvenes de 14, 16 años hasta señores de 70.
¿Y hace diferencia entre ellos?
¿Cómo que se hace diferente?
Es decir, si trata distinto a un chaval de 14 que está consumiendo pornografía infantil que a un señor de 60.
No, judicialmente y policialmente tiene el mismo recorrido. Sí que es verdad que a mí, como investigadora, pues para mí no es lo mismo un señor que ve imágenes de niñas de 7 años a que un chaval de 14 esté viendo pornografía infantil. Les intento excusar, entre comillas, a los chavales de 14 años, pensando que, bueno, que al final es lo que más se parece a ellos. Entonces consumen esa pornografía porque los que aparecen se parecen físicamente a ellos.
¿Qué tipo de conocimientos o habilidades tiene un pedófilo?
Uy, pues muchos. O sea, puede tener desde ninguno. Es como si mi padre, por ejemplo, coge un teléfono móvil, porque no tendría ni idea. Entonces hay desde ese perfil del señor que no sabe nada hasta la persona que tiene grandes conocimientos y se mueve en la rector.
Puede parecer una pregunta algo extraña, pero, pero quiero hacérsela. ¿Cómo de consciente es un pedófilo de que lo que está viendo y lo que está haciendo está mal?
Pues, a ver, es una pregunta un poco complicada, la verdad, porque no soy psicóloga, no te puedo decir y no estoy en la mente de un pedófilo, pero sí que es verdad que, bueno, a mí me gusta cuando les detenemos, sí que les suelo preguntar. Y pues hay gente desde que te dicen que no se imaginan que esos niños están sufriendo, se piensan que son actores o actrices porno, como de adultos, y luego hay otros que no, otros que efectivamente sí que se pueden sentir atraídos por las cosas más degradantes que se pueden hacer a un menor. Entonces, no te sabría responder con exactitud, no puedo.
¿Cómo es el proceso que lleváis a cabo desde que detectáis a uno hasta que es detenido?
A ver, nosotros tenemos muchas vías de información, pero internacionalmente y en la Unión Europea también hay muchísima colaboración internacional, hay mucha colaboración a través de Interpol, Europol. Luego también tenemos un correo de denuncias en el que la ciudadanía se puede poner en contacto con nosotros y remitirnos aquella información relevante que encuentren por la web. Nos pueden también, puede ser una persona que denuncia en una oficina de denuncias de la Policía Nacional en Sevilla, por ejemplo, y nos llega a nosotros la información. Entonces, tenemos muchos cauces de información. No te puedo explicar un único camino a seguir.
Pero empiezan por la persona que consume el contenido o por el contenido.
Otra vez más, depende. Puede ser que nos entren directamente las imágenes y nosotros nos pongamos a trabajar sobre las imágenes. O puede ser que directamente organismos internacionales nos informen de que un usuario concreto de alguna plataforma de internet está compartiendo pornografía infantil.
O sea, usted me ha dicho que tiene que digerir, analizar y, bueno, al final ver las imágenes al completo.
Sí, efectivamente, claro, hay que analizarlas porque no toda la pornografía es igual y, sobre todo, no todo el material que se mueve en la red es siempre el mismo. Hay veces que nos podemos encontrar que es material novedoso, que es decir, que nunca ha sido distribuido. Entonces ahí es cuando saltan más las alarmas, porque realmente es cuando nos podemos encontrar ante un productor de pornografía infantil y, por lo tanto, en ese momento es el que tiene acceso al menor de edad. Entonces, pues nuestra prioridad efectivamente siempre es poner a salvo a esos menores.
¿Y es posible no llevarse esas imágenes en la cabeza a casa?
Te diría que no es posible, porque al final, hombre, depende de la gravedad del material, pero la impotencia que te genera el que un ser humano pueda hacer este tipo de cosas, pues no se te puede ir de la cabeza, la verdad.
¿Cómo actúa un pedófilo cuando le pillan?
Pues bueno, tenemos muchos tipos de clientes, como decimos. Te encuentras desde el pedófilo que te dice: menos mal que habéis llegado, porque no, yo por mí mismo no podía parar de consumir este material, necesito ayuda. También te encuentras el perfil de pedófilo que se intenta excusar diciendo que él ve algo artístico en lo que ve, que efectivamente eso me lo han llegado a decir alguno que otro. Y también pues te encuentras el perfil de la persona que te dice: pues sí, me he equivocado, esto sé que no está bien y necesito ayuda.
He escuchado que ha dicho cliente, entiendo cliente porque ¿acceden al contenido por pago?
No, clientes lo decimos en el sentido de como si te dijera investigados. Ajá. Es lo mismo.
¿Y cuál es el error que más repiten?
El error que más repiten, no te podría decir exactamente cuál es el error que más repiten, porque si no lo sabrían y actuarían en consecuencia para intentar que no les pilláramos. Pero al final nosotros, la Policía Nacional, somos un referente a nivel europeo. Nuestras investigaciones también son proactivas, es decir, no solo vamos detrás del pedófilo, hay muchas veces también que encontramos directamente material autoproducido por algún menor, y entonces también realizamos operaciones de protección sobre esos menores, ponerlos a salvo, en el sentido de que ellos voluntariamente a lo mejor han emitido algún tipo de contenido que se podría incardinar en la definición de pornografía infantil.
Fíjese, inspectora, esta mañana, y si me equivoco me corrige, por favor, sí, me ha sorprendido mucho saber que el perfil del profesor y del que ya es padre es más habitual de lo que podríamos pensar.
Sí, efectivamente, es muy habitual, pues lo que te decía antes, Alberto, hay personas que no piensan que lo que están viendo es malo, que no se les está haciendo nada malo a esos niños. Entonces ellos tienen hijos, pero siempre te dicen, no, yo a mis hijos no les toco, o tienen sobrinos, o tienen nietos. Entonces, ellos tienen ahí una dicotomía que no sabría explicar por qué, pero al final es lo que te comentaba, no es lo mismo el pedófilo que el pederasta, hay muchos pedófilos, pero no todos se atreven a dar ese salto a agredir sexualmente a un menor.
Y cuando lo dan y usted se tiene que enfrentar a uno de ellos, que a lo mejor, no sé, es que me resulta difícil pensar en cómo reaccionaría yo ante un pederasta que está intentando justificar lo que ha hecho.
A ver, al final yo no me gusta decir que son enfermos mentales, pero evidentemente creo que algo neuronal ahí no está bien, porque es imposible sentirte atraído por un menor. Entonces, al final les intentamos tratar, evidentemente, con todos los respetos del mundo e intentar ayudarles, ponerles a su alcance todos los medios que nosotros conocemos para que psicológicamente se traten e intentar convivir con esa parafilia que ellos tienen e intentar superarla.
Seguramente esta pregunta que le hago, inspectora, va a ser, usted será muy fácil responderla, pero claro, estaba viendo esta mañana que la Dark Web y la Red Tor son dos de los sistemas en los que prolifera este contenido, ¿no? A nivel mundial, ¿no hay tecnología ni herramientas capaces de directamente eliminar estas redes?
Te diría que no. O sea, no te puedo dar una respuesta porque tampoco tengo unos conocimientos informáticos estrepitosos, pero es bastante imposible. Es verdad que no todo lo que hay en la Red Tor es malo, o en la Dark Web es malo, pero es verdad que se pierde un poco el control en esa red oscura. Pero vamos, nosotros, Policía Nacional, estamos en la red oscura, o sea, siempre estamos intentando trabajar ahí, evidentemente, pues para dar caza a este tipo de personas, de delincuentes.
Inspectora, como todo, pues bueno, se puede sacar un lado positivo, que resulta difícil encontrarlo, pero entiendo que la satisfacción de su trabajo es escoger a uno de estos... no sé muy bien cómo calificarlo.
Sí, es muy gratificante. Es, como te he dicho antes, ser policía es muy gratificante porque ayudas a la sociedad, pero coger a un delincuente de estos y, como me decías tú antes, un profesor o alguien que tenga acceso a los menores, es más gratificante todavía. O sea, sabes que estás salvando a esos niños que son muy vulnerables, que son nuestro futuro, el futuro del país, y por supuesto intentar que se desarrollen libremente sin que nadie le haga este tipo de atrocidades.
Inspectora, ¿cuánto tiempo va a seguir en la unidad? ¿Va a seguir siempre?
Siempre no te podría decir porque me queda mucha carrera profesional por delante, pero sin duda es uno de los mejores destinos de la Policía Nacional, por supuestísimo, así que estaré todo el tiempo que pueda. I just doubt myself enough to stop, to try to swim the rivers to the top, but I'm still in the ocean caught in rips, nothing sticks on the fence.
Inspectora Alexandra Martínez Azpiazu, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana y que, bueno, es complicado hablar de estas cosas, pero yo creo que está bien ponerlas encima de la mesa para que, bueno, seamos conscientes de ello, ¿no?
Efectivamente, muchas gracias a ti, Alberto, un placer.
Un abrazo. Y ahora, y como todos los días, una nueva red social está causando furor en Estados Unidos. Se trata de Gas y permite enviar elogios anónimos a otras personas. Gas ha destronado a TikTok e incluso a YouTube en descargas en este país, lo que demuestra que está de moda cultivar la autoestima. Ella también necesita Gas. concretamente una gastroenteritis para quitarse kilos. Lo dice ella, lo dejo claro. Esto no es algo que escriba yo, lo dice ella.
A mí es que me viene bien.
Es el diario de María José Navarro o el diario de Me, My Love de las Galaxias.
Querido diario, odio Halloween, ya lo he dicho, lo detesto. No entiendo el afán de la gente por ir rociada de ketchup. Ya tengo yo bastante mala cara como para encima parecer muerta. Vamos, anda. Tengo una amiga, Anita, que cada vez que me ve me dice: tienes cara de cansada. Al día siguiente: tienes cara de haber pasado mala noche. Al otro: tienes cara de preocupación, tienes ojeras, llevas el ceño fruncido. ¿A ti te ha pasado algo? Porque mira qué gesto de cabreo tienes. ¡Que no! Que es mi cara normal, hija, ¿qué quieres que le haga? ¡Me mato! Así que no me faltaba nada más que disfrazarme de muerta. Yo me he disfrazado dos veces en mi vida y con eso debuté y me corté la coleta. En el debut fui bombona de butano. Traté de saltar una valla de la policía municipal, me caí de bruces y me rompí un brazo. Aparecí en urgencias vestida de bombona de butano y yo creo que con eso ya me coroné. La segunda vez fui de globetrotter. Medias negras, pantalón de baloncesto brillante, camiseta negra, encima camiseta de básquet, peluca de rizos y cinta por la frente. Servidora y otras cuatro. La que dimos por la calle con el balón. Resultado, pulmonía. Así que yo creo que si dejo los disfraces tampoco va a pasar nada. Me queda pendiente, eso sí, haberme vestido de novia cadáver, que es como me hubiera gustado ir a mi boda. Si yo me hubiera casado con mi ex Alberto Eduardo, hubiera ido pegando el gran campanazo para amargarle a su padre la ceremonia. Mi moño bajo, ni nada, ni maquillaje suave. El pelo como si me hubiera arañado la cabeza un gato, vestida de muñecón antigua, unas flores del chino y entrando en la iglesia dando cambayas como si hubiera perdido la cabeza. Él ha estado de boda este fin de semana, así que ya sé el palo del que irían sus invitados. Pero yo llegaría al piso de Tomares pegando carcajadas mientras los amigos del novio llaman a la López Ibor a pedir plaza. Es que se me va a quedar esa boda pendiente, maldita sea. ¿Qué cosa hay en el mundo más terrorífica que ser la novia y parecer la madrina? ¡Ay, de verdad, qué asco!
Uy, que ya vamos hasta nosotros cogiendo aviones. Vaya que nos vamos.
No nos queda nada. Sí,
no nos queda nada. Nada. ¿A dónde nos vamos, Tony?
Pues a Galicia. Anda. Alberto, a ti, a tu padre. Bueno, a todos nos gusta el Camino de Santiago y, por supuesto, a todos nos gusta Galicia. Y ahora en outono, como dicen nuestros amigos gallegos, perdón por pronunciarlo tan mal, pero nos gusta aún más. Y por eso nos vamos a Galicia este próximo miércoles con nuestros micrófonos, para asombrarnos con sus 2.500 kilómetros de costa, sus 6 parques naturales y sus 7 reservas de la biosfera. Ya lo sabes, ya lo sabéis, el próximo miércoles, Herrera en COPE, Herrera en Galicia. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia, tú también.
No le pasa a usted solo, no. No solo le está pasando a usted y a tantos amigos y familia a su alrededor, a nosotros también nos encantan y estamos enganchados en Herrera, en COPE, en unos minutos, series que hay que ver. Alberto.
Javier García Arevalillo, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, has puesto aquí, yo no soy nada de series de terror, las detesto, lo que pasa es que tengo una amiga que le apasiona, Minori Nori, que desde aquí le doy un saludo, que es que me ha recomendado la primera que traes, es la del Club de Medianoche. Tú tampoco eres de series de terror,
no,
¿verdad?
No, pero las pocas que he visto son las que voy a recomendar hoy y me han encantado.
Ah, muy bien, pues nada, eso será en segundos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de CESCE es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en CESCE.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. CESCE, seguros de tu éxito.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
¡Otra vez! ¡Baja del sofá!
Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Y por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La mitad de los ingresos de este año salen de la inflación. ¿Cómo le van a bajar a usted el IRPF?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Qué elegancia! ¡Qué estilo! ¡Qué calidad! ¡Tiempo de juego!
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Le ha pasado a usted aquello de sentarse en el sofá, lo hablaba con Eduardo ahora, y pegarse una hora y media buscando series o una historia para ver? Pues ya se acabó. Todos los lunes a las 11:30 está aquí nuestro dealer de series, el mayor experto que nos dice lo que tenemos que ver para ahorrarnos esa hora y media, que el tiempo es oro. Javier García Arevalillo, por favor.
Muy buenas.
Solucionanos la vida, de verdad. Esto, ¿tú cuánto tiempo te pegas para ver una nueva? Ninguno, ¿no? Pues lo sabes ya.
No, ese es el problema, que es que yo tengo hora y media dentro de mi propia lista de preferencias. O sea, yo las tengo ya preseleccionadas y me cuesta una hora y media encontrar aquella con la que voy.
Pero
a
¿y tú de dónde las sacas? Hay como una especie de círculo.
Recomendaciones que me llegan, artículos, en fin, o sea, los propios trailers que anuncian por todas las redes sociales.
No hay un club privado de seriéfilos en los que estáis todos ahí.
Alguno habrá, pero no me han invitado todavía.
Bueno, llegará. Esta noche es Halloween. Sí, yo es que le llamo Halloween por Vanessa, ¿sabes?
Javelin del grupo. Ay, bueno, sí. No, hay ahora mismo hay tweets por todas partes con toda gente pronunciándolo de forma inverosímil, bastante divertido.
Bueno, todo terror.
Terror. A ver, como decías, yo no soy muy aficionado a este género, pero he visto unas poquitas y las pocas que he visto que me han gustado son del mismo tipo, son de un señor llamado Mike Flanagan, el que nos trajo la ya famosa Maldición de Hill House, que desde entonces saca una serie de miedo alrededor de estas fechas, o sea, explota ahí el fenómeno Halloween. La más reciente es El Club de la Medianoche.
I'm going to Stanford in the fall.
You need to celebrate it. Break a few rules, I think.
Esta ya just te digo, me la han... Es que tengo un problema, tengo mi amiga, lo he dicho antes, Nori, es que lo digo, nos está escuchando y para que a lo mejor le quede más claro a través del micrófono. Están totalmente prohibidas las películas de terror y las series de terror en mi casa. Y no para de decir, no, venga.
Pero es que esta es distinta.
¿Y tal?
Esta es distinta, porque tiene una virtud Mike Flanagan, que es, además lo ponía en un tuit hace poco, entras por el miedo, quizá, pero te quedas por la trama. Es decir, aquí en el Club de la Medianoche, como en el resto de sus historias, lo que cuenta es la historia. En este caso tenemos a una chica brillante, Ilonka, que descubre que padece un cáncer terminal poco antes de entrar en la universidad, investiga y descubre un hospicio, Brightcliff, donde 25 años antes una chica con su mismo cáncer desapareció una semana y misteriosamente volvió curada. Y a partir de ahí, pues hoy intenta entrar en el sitio este, se encuentra con otros niños también con cáncer terminal o con enfermedades terminales, con los que forma, bueno, ya han formado ellos el Club de la Medianoche, que es básicamente pues alrededor de una hoguera se cuentan historias de miedo. De hecho, suele haber una representación de una de las historias de miedo en cada capítulo, más o menos, y un poco te quedas, o sea, te atrae por, oye, efectivamente esto da cierto miedo, hasta en algunos momentos juegan con ese efecto, porque las propias historias a veces son parodias de las historias de miedo, las películas que estamos acostumbrados a ver de miedo, pero lo que va quedando, el verdadero pozo, es la reflexión que hay de fondo, que es común a todas las obras de Mike Flanagan, que es aceptar que nos vamos a morir.
Y buena interpretación, entiendo. Yo me he metido aquí, no reconozco a muchos de los que...
No,
a ninguno, de hecho.
Si has visto algo más de Mike Flanagan, hay algunos actores, vamos a decir, fetiches, que repiten en sus distintas producciones, pero en ningún caso ampliamente conocidos. Y sin embargo, papelones, oye.
Para Javier García Arevalillo, la mejor hasta la fecha es Misa de Medianoche.
Bienvenido a casa, cielo. Bienvenido. Sé que has sufrido con lo que pasó.
Con lo que hice.
Sí.
¿Qué hizo, Javier?
Pues yendo borracho una noche de fiesta, atropelló a una chica y la mató. Uh-huh. Y vuelve este protagonista a casa, que es básicamente una isla a la que solo se puede acceder por ferry en Estados Unidos. Vuelve después de estar en prisión unos años a recomenzar su vida, a replantearse muchas cosas. Y coincide con la llegada de un nuevo sacerdote a la parroquia, y alrededor de ese sacerdote empiezan a pasar cosas un poco misteriosas en la isla. Es una serie bastante provocadora, a mí me gustó muchísimo, pero muchísimo, porque de nuevo, hay fantasmas donde nos resistimos a que en algún momento vamos a morir, y esos fantasmas se disipan cuando lo que persiste es la aceptación de que eso se va a producir y hacemos las paces con ello, que es el gran tema de Mike Flanagan, y que en este caso, en Misa de Medianoche, más allá de otras consideraciones y más allá de que da en algunos momentos bastante miedo...
Es que no me lo pones fácil, Javier, tío, de verdad.
Pero, oye, que tiene unos giros, igual que el Club de la Medianoche, o sea, tiene unos giros muy sorprendentes. Y hay que decir que los sustos, hombre, son sustos. O sea, son que en un momento dado sube el volumen, se enfoca habitación oscura.
Exactamente. Yo diferencio entre series como Stranger Things, de la que hemos hablado aquí, sí, que es susto, no es miedo, porque de repente aparece un bicho. Dice,
le debo decir que Vecna da un pelín de miedo, ¿eh?
¿El Vecna quién es?
Vecna es el que... O sea, las formas de morir en Stranger Things temporada 4 son... Como mínimo, material de pesadillas.
La 4 es la última, ¿no?
Sí.
Es que entonces, menos mal que me la he agarrado.
Vale.
Bueno, y ahora una que intenté ver, pero se me quedó colgando. Se llama The Witcher.
Recuerdo oír historias sobre brujos.
Este es el muchacho de Superman que hizo una super hiperproducción, que tiene algo que detesto, Javier, y que es algo que se repite mucho, por ejemplo, en Juego de Tronos o La Casa del Dragón, que aunque me gusten mucho, hay ciertas escenas que es que te tienes que bajar todas las persianas de la casa. Total. Y tienes que subirle el brillo a la pantalla, que es una cosa tremenda.
Total, hay una broma sobre la nueva película de Batman que dice, oye, si seguimos bajando la intensidad de la luz, en algún momento pondremos un audiolibro de un cómic de Batman y ya nos ahorramos todo tipo de producción.
O un podcast, claro.
Exacto. Oye,
con la de dinero que se gastaron en el capítulo de la guerra entre el norte y los zombies y tal, para que se viese como se vio. Madre mía.
Y en La Casa del Dragón han tenido otra metedura de pata igual, que grabaron toda una escena a la luz del día, pero luego con unos efectos, bueno, quedó rarísima.
Sí.
O sea, en fin, eso se lo tienen que hacer mirar. Yo traigo The Witcher no tanto porque sea una serie de miedo, sino porque ha causado el pánico Ajá. esta semana al descubrir que nuestro amigo Henry Cavill, que es quizá la mejor noticia que, o lo mejor, lo más destacable de The Witcher, deja la franquicia, es la tercera temporada será la última y, malo, es sustituida, ¿no? Y es sustituido.
¿Pero tan malo este hombre o qué?
Bueno, es fantástico, o sea, sí, es lo único destacable, lo único.
Ah, perdón, creía que decías al revés, que menos mal que se lo han quitado
no,
encima.
No, al revés. O sea, está causando verdadero pavor entre los fans de los libros, de los videojuegos, en fin. Y es sustituido por el pequeño de los Hemsworth, Liam Hemsworth. Entonces esto está causando, vamos, el terror en la comunidad de fans. Yo debo decir que no es una serie que me disguste. No está a la altura de La Casa de los Dragones.
Ni de broma.
Pero, oye, la segunda temporada se deja ver un poco más que la primera, que creo que fue hasta cómica en algunos momentos. Uh-huh. La segunda mejoraron, parece que empezaba a emprender el vuelo, pero no sé muy bien, esta noticia a mí me deja muy frío para el futuro de esta serie, de esta saga, que yo creo que se va a morir en cuanto saquen el primer capítulo de la cuarta temporada y veamos al pequeño Hemsworth pues, haciendo lo que puede, pobre.
Hasta que haya recaído que lo acabo de hacer al Hemsworth, ¿no? Oye, y Javier, ¿has visto? Si no, apúntatela para la semana que viene, porque veo que iba a decir, mira, 80, no, es la de, lo diré, Los Ocho de Irak. El documental de Movistar Plus, apúntatela para la semana que viene porque me han dicho que es bastante interesante, que está bastante bien.
Pues apuntada queda y la comentamos la semana que viene.
Vale, no sé si aquí nuestro grupo de contertulios tienen alguna petición en particular que hayan visto últimamente.
Café con aroma de mujer. Estoy enganchada.
Por favor, estoy harto.
Estoy enganchada. No puedo dejar de verla.
No, dímelo a mí.
No puedo.
Esta es la del peluquín, ¿no?
La que tiene peluca.
Aclaremos
lo del peluquín. No tiene peluquín, se hizo injerto de pelo.
Que peluquín.
No, que injerto de pelo, hombre.
Bueno, pues le queda muy bien el peluquín.
Es igual.
Oye, a mí
es
muy interesante. ¿Dónde se lo ha hecho? ¿Dónde se lo ha hecho el paillo?
Hijo.
Estamos hablando de este hombre, ¿cómo se llama? William Levy.
Que las penas las ponen más largas también para ello.
Sí, también.
Naranjo, tú no estás viendo nada últimamente así destacable.
Yo no, yo desde que acabó Manos a la Obra, yo no soy.
Bueno, Javier, pues
oye, nada, apuntada la de Irak. Debo decir que tengo también en mi lista de pendientes, además de Café con Hora de Mujer, la de La Reina del Flow, que tengo una compañera que desde hace 4 años me insiste en que la vea. En algún momento tiene que caer, que creo, me han dicho que tiene sus cosillas.
La
del
Reina
estilo.
Del Flow,
sí,
vale,
pues pero bueno, está todavía.
Y siempre reinas.
Esta la estoy siguiendo yo, es muy
siempre
divertido.
Reinas.
Muy bien. Bueno, Javier García de Valillo, querido amigo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ya está aquí, ya llegó.
¿Qué llegó?
El fantástico señor Goyanzi.
Llega el señor Goyanzis con su libro de cocina, su libro de recetas, porque hoy volvemos a tocar una fruta que nos apasiona y sobre todo si es de la marquita que nos trae Goyo. ¿Y qué hacemos con tomate, Goyo?
En la receta del fantástico señor Goyanzis, cazuela de fideos con tomate rosa de la reina.
¡No!
El tomate rosa de la reina, que lo habréis visto alguna vez, es gordo. Es gordito, es robusto, tiene la piel muy finita, es rosa, como su propio nombre indica, rosa de la reina, y luego es dulce. Tiene un aroma muy elegante.
Qué rico, ¿verdad? Qué rico.
Y se deja hacer de muchas maneras, o sea, esto lo cortas pim pam, pues como hacemos en España.
Pero con sal y aceite, yo lo probé el otro día y estaba de esto carnoso, y que se te empieza a caer líquido por la babilla aquí.
Pero fíjate, hoy vamos a hacer una cosa muy original con este, porque como tiene ese punto poco ácido y tirando a dulce, nos va a ir muy bien para este guiso que os he preparado. Cazuela de fideos con tomate rosa de la reina. Y estos ingredientes, tranquilitos si no los cogéis a tiempo, los tenéis en cope.es. Y atención, en mi Instagram, que ha cambiado, ya no es Goyo González 10.
¿Cómo que ha
cambiado?
Ahora
es Goyo González S, o sea, Goyo González S. Goyo González S.
Pero explícame, ¿por qué?
Me la cambia el niño, el secretario, el community manager. Vale. Ha dicho, mira papá, quítate lo del 10, lo vamos a hacer más sencillito para que la gente lo encuentre lo antes posible.
O sea, Goyo González S.
Vale. Y ahí tenéis recetas, cuadros, ahí hay de todo.
Vale.
prestad atención a los ingredientes. 3 dientes de ajo, media cebolla si es gorda o una cebolla si es pequeña, un pimiento verde, un tomate rosa de la reina, por supuesto, una patata, no hace falta más, grandecita, y vamos a tirar de productos que no sean muy caros. Merluza congelada, ¿habréis visto esos lomos de merluza que vienen ya congelados?
Sí.
Bueno, pues con eso lo hice ayer y quedó maravilloso. Otras personas usan bacalao, etcétera. Gambas, pero la gamba arrocera, que es la más barata. Las chirlas, en vez de almejas, la chirlita española. Caldo de pescado, que yo no tenía tiempo para hacerlo en casa.
Pues si se tarda si se hacen tres patadas.
Con las cabezas, con las... Ya, sí, hijo, sí. Pero tiré de uno muy bueno, no voy a dar marca, vale. Pero de los que hay en conserva, en Tetrabric.
Sí, pimentón. Pero si lo hay, no es barato, ¿eh? Si lo hay, bueno.
Bueno, hay uno que es que no puedo decir dónde.
Nada,
que es una maravilla. Pimentón dulce y picante, un toquecito picante le va muy bien a esta receta. Aceite de oliva virgen extra, of course, hierbabuena fresca. Y por supuesto los fideos. Yo, mira, he elegido el número 4.
Vale.
No es el gordo gordo y tampoco es el 2 que es más finito. Aquí nos tenemos que encontrar el fideo, ¿eh? La receta es sencillísima.
¿Cómo que nos tenemos que encontrar el fideo?
Porque si
que vale, que tiene que tener textura, dices.
Sí,
vale,
sí,
vale.
Que tiene que estar el fideo ahí.
Yo pensé que nada más que ponías uno para ahorrar.
Sí, o 4 fideos, no te fastidia. Del número 4, José, los hay del 0, 1, 2, 3. ¿Qué estoy de verdad? Ya empezamos. Bueno, pochamos los ajos y la cebolla con un puñadito de sal para que se pochen mejor.
Volvemos a la misma de siempre. Goyo, no, tu siempre. Ajo antes.
Primero el ajo y luego la cebolla.
Bien.
Añadimos también el pimiento verde cuando ya esté medio pochado el ajo con la cebolla. Luego los pimentones, no se los vamos a poner después, vamos a dejar que el pimentón se tueste, no se queme, ¿eh?
Ojo,
porque si se quema,
eso, ojo,
amarga. Sí, no, pero son segundos.
Yo le doy 3 segundos.
Nada, echamos la cucharada de pimentón dulce, la cucharadita de pimentón picante y nada, 3 segunditos, 4, ¡pum!, removemos ya con el resto. Luego el tomate rosa de la reina, que si está un poco maduro es mejor, peladito, en trozos irregulares.
¿Sin piel
y vamos
o con piel?
Yo lo pongo sin piel. Este rosa de la reina se deja poner con piel, porque la piel es tan fina que no nos va a molestar en absoluto, ¿eh? Vamos a cocinar todo y luego vamos a cubrir con el caldo de pescado. Esperamos a que, porque nos faltaba la patata pelada y cortada, que se lo vamos a poner en cuadraditos, que la patata esté blanda. Cuando la patata esté blanda, ya vamos a añadir los fideos y los vamos a tener con un hervor fuerte primero y luego a fuego medio-bajo unos 10 minutos. Vamos a aprovechar estos 10 minutos para ya introducir el pescado en trozos, que lo habremos descongelado, las gambitas, que ya estarán peladas, y las chirlas. Hay gente que abre las chirlas o las almejas antes en sartén y se las añaden al final de la cocción con
su
caldo.
Te lo compro si vas a aprovechar todo el juguito que se queda en la
Efectivamente.
Pasada.
Yo ayer lo hice echando a las bravas las chirlas. Se fueron abriendo con el calor. En 10 minutos las teníamos ya más que abiertas y habían soltado también su jugo. Para evitar que tengan arena, las puse en agua con con sal en remojo durante una horita o 10 horas.
Yo cada vez que hago algo de cuchara y pescado, intento que el caldo ya tenga todo el sabor posible y que puedas prescindir incluso si quisieses de la proteína, pero si se hace al final con el fuego ya residual y pones la tapa, mucho mejor.
Sí, claro. Esto está,
o sea, para mí, ¿eh?
Bueno, pues el guiso queda de maravilla y luego ya el toque goyansis, que sería picar la hierbabuena, que la tenemos fresca durante todo el año, ¿eh? Uh-huh. Ya los jardines ha ido desapareciendo. Pero bueno, todavía está ahí, aguantando y resistiendo. La picamos y se la echamos por encima. Este plato es exquisito. Le podríamos haber puesto también unas hebras de azafrán, pero esto nos lo va a encarecer. Yo lo he hecho solamente con los pimentones o también la carne del pimiento choricero, que también le viene muy bien. Uh-huh. Y queda maravilloso. Ya sabéis, en cope.es a partir de mañana y ya mismo en Goyo González S, en mi Instagram.
¿Y ahora?
El consultorio del fantástico
señor Goyances.
Amiga, amigo, amigue.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí. 600-991314. O como deberíamos decir, 699-1314. Si tienes alguna duda alguna desazón, algo que te inquiete, de la índole que sea, que te perturbe, sea una cuestión doméstica, de pareja, da igual. El fantástico señor Goyancis puede resolver todos tus problemas. ¿Cómo se lo vamos a resolver a esta señora? La escuchamos.
Hola, Goyín. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues mira, necesito que me ayudes porque tengo la fiesta de Halloween. Entonces, me cuesta mucho saber qué ponerme. Ya lo que me puse el año pasado o el antepasado, pues obviamente ya eso no me lo puedo volver a poner. ¿Por qué no? Eso sí, no. Pero tampoco encuentro algo que diga, ay, mira, me voy a poner esto, pues para causar buena impresión, o decir, ay, mira, que se le ocurrió, y ese tipo de cosas, ¿no? Porque claro, te vas a disfrazar y tienes que echarle mucha creatividad.
Sí.
Lo cual en este momento no tengo, por eso es que quiero saber que me ayudes para ver qué, pues qué novedades hay, qué pinta mejor por estos días. Entonces, pues no sé qué.
Tranquila, señora.
¿Qué puedo hacer?
Tranquila, señora. Los disfraces que están de moda este año son, mira, después de lo que hemos estado hablando de las series, el de Eleven, el personaje de Stranger Things.
Está la niña que le dice que
la niña inquietante. Correcto. Con un vestidito rosa, una cazadora azul, unos calcetines de tenis y unas zapatillas rotas, el pelo muy cortito y cara de loca, ya lo tiene solucionado.
Pero claro, el pelo cortito, para una noche no te va a rapar la cabeza, ¿no, Goyo?
Ah, allá ella. Sandy de gris. Olivia Newton-John
diabólica. Eso no es respuesta para una oyente.
La has dejado la ella. Señora, madre.
Lo siento por esta señora.
Está facilito y accesible.
Pero bueno. Sandy de gris. Pantalones pitillos negro, todo de tirantes, manoletinas, pelo cardado, aquí podemos tirar de peluca, y pintalabios rojos. Si ya con el pintalabios te haces como unos chorretones de sangre por la comisura de los labios, queda perfecta.
Vale.
Harley Quinn, ¿sabéis quién es Harley Quinn, no?
No.
No.
El personaje de cómic que es la novia...
Ah, sí, del Joker.
Del Joker, ¿eh? Maquillaje blanco en la cara, la base que sea blanca, sombra de ojos, labios rojos, camiseta larga, short, medidas de rejilla, un bate de béisbol. No tiene por qué ser de verdad, puede ser de plástico.
Ajá.
Peluca con coletas y unos tintes de colores en el pelo rubio.
Ahora, cuidado, que esto le queda bien.
Peño porque no va a estar como Margot Robbie. No,
eso es lo que te iba a decir. Cuidado, que esto solo le queda bien a Margot Robbie.
Claro. Bueno, si está gordita tampoco. Puedes ir disfrazado de placa solar, de contador de la luz del gas, de contador de la luz de la luz. Y luego también puedes ir de surtidor, bueno, o de señora que te sirve la gasolina, pero asesina. La gasolinera asesina. Y luego uno que se va a llevar mucho es el de Putina.
El de Putina.
Aclara eso.
Sí, por favor. El de Putina es con una careta de Putin y peluca, que eso da mucho miedo.
Ah.
Y el resto del vestuario ya el que tú quieras. Putin si eres señor y de Putina si eres señora.
Bueno, tenemos una segunda consulta.
Venga, escuchémosla.
Buenos días, señor Goyajo.
Goyajo.
Ahora que solo se escucha la palabra Halloween, me he acordado de los vampiros y el ajo, y de un programa de Agropopular en el cual el otro día César Lumbreras hablaba precisamente de eso, del ajo, de las regiones de España que más ajo producían, de cuándo se plantaban, de la recolección. Y bueno, yo vivo aquí en Madrid, tengo un pequeño huerto, y quisiera saber si es buena región para poder plantar ajo.
Sí, lo es, sí lo es.
El tipo de sustrato que necesita, si necesita riego o no si necesita riego. Y sobre todo, a ver si me puede decir cómo se elabora el ajo negro.
Bueno, pues vayamos por partes.
Un saludo.
Gracias.
Hay que ver eso con Halloween.
Para plantar los ajos, este es el momento. Se plantan en octubre y muy a comienzos del mes de noviembre. Surcos a una distancia de unos 10-15 centímetros. El suelo que esté sueltecito, no apelmazado. Un lugar donde le dé el sol. Vamos a enterrar con la punta de la cabeza hacia arriba. No hace falta regar porque es de secano. Y cuando la luna esté creciente, cuando la luna mengua, se siembra todo lo que crece hacia abajo. Y cuando la luna crece, se siembra todo lo que crece hacia arriba. Cuanto más calor le dé, más sabor tendrá el ajo. Y el ajo negro, pues se consigue a partir del ajo blanco. Lo meten en unas cámaras deshidratadas, se salan, se tiran allí a temperatura de 60 grados durante 30 días y luego se deja oxidar 45 días en unas salitas que tienen especiales. Y está muy rico y sale muy bien en las recetas.
Y además una cosa muy accesible va a hacer la cocina de su casa usted por esa hora.
Sí, se puede hacer. Oye, que se puede hacer en casa, ¿eh? No he dado la doméstica. Y este señor no me ha dicho cómo hacerlo en casa, si no se lo hubiera dicho.
Bueno, aquí nadie celebra a Jaculín esta noche, ¿verdad?
No.
Pues no.
Yo estoy invitado a una fiesta, pero no voy porque mañana curramos.
Bueno, pues mañana.
Y nos vamos de viaje.
Nos vamos de viaje a las 6 de la mañana, puntuales, en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La cultura te toca, el cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano, te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura, y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional, con 105 millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Digno de un récord Guinness es el seguro de coche de Línea Directa con cobertura de reparación y sustitución de neumáticos.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 9 de noviembre, 3x2 en más de 3.000 productos, como en los Bifidus Activia con frutas o 0% con frutas pack de 4. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La cultura te toca, el cine te toca, el teatro te toca, la ópera te toca un coro, un cuarteto de cuerda, un solo de piano, te toca el arte, desde el Guernica hasta las Meninas de Velázquez. Te toca un verso en decasílabo, la generación del 27, la escultura, y este 5 de noviembre te puede tocar mucho más. Sorteo de la cultura de Lotería Nacional, con 105 millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿En qué momento nació el hombre moderno? La historia y la ciencia se ponen de acuerdo. Dicen que unos 200.000 años atrás en África. ¿Qué se sabe de la interacción entre los neandertales y el Homo sapiens?
Se sabe que existió. Convivimos los Homo sapiens, es decir, nosotros, nuestros ancestros, convivieron con el Homo neandertalensis.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12.